Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Nunca se había vivido un cambio de programa tan rápido. Esto parece, en honor a Checo Pérez, un cambio en los pits. Muy buenas tardes, soy Sebastián Ermenguer. Estás en Tengo Otros Datos, es la 1:01 de la tarde. Y está entrando por la puerta de la cabina A de Ibero 90.9, Rodrigo Valvanera, conductor de este espacio. Hoy va a estar contigo, nada más que se recupere un poco de esta ajetreada subida al segundo piso del edificio P, contándote de mucha información que ha surgido esta mañana de este martes 26 de agosto del 2025. La primera, la bomba del día con la que nos despertamos todos, con la que Silvia Dicci casi pega un grito, es que Checo Pérez regresa a la Fórmula 1. También con la que Valeria Estrada casi pega un grito, es que Taylor Swift se nos casa, igual que Lucy Panqueva. Y sobre todo la nota del día, de la semana, del mes, probablemente del año, es lo que está pasando en la corte del Distrito Este en Brooklyn, allá en Nueva York, con la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada. Ayer, en esta audiencia histórica en la que básicamente el fundador del cártel de Sinaloa dice que lleva 50 años en el negocio y para poder hacer su negocio en el modelo necesitó e hizo la decisión, la posibilidad de corromper, de sobornar a distintos mandos policiales, militares y políticos en los distintos niveles del gobierno mexicano desde hace más de 50 años. Así la bomba y, por ende, las repercusiones políticas que está tomando este caso. Rodrigo Valvanera, ya te veo más recuperado.
Ya recuperé el aliento. Perdona a la audiencia por estos jadeos. Vengo corriendo, me atoré en Constituyentes. Es que, como aquí todo el equipo, no podía con la noticia de Taylor Swift.
Te importaste.
No
también.
Podía con mi vida, no es cierto. Pero al rato estaremos hablando justamente de eso, porque queramos o no, sí es una noticia que le está dando la vuelta al mundo y que incluso hasta puede tener repercusiones políticas, yo diría.
Creo que las tiene, ¿no? Sí. O sea, esencialmente es una figura mundial pop que ha tenido episodios políticos muy marcados en la campaña electoral de Estados Unidos de la última. Fue una parte fundamental. Se peleó con Donald Trump, o más bien Donald Trump se peleó con ella. La relación que tiene con Travis Kelce también ha implicado toda una maquinaria económica y de marketing que le ha beneficiado al NFL. Entonces, más allá de un bodón, probablemente el bodón del año, pues es una nota con muchas aristas, ¿no, Ro?
Totalmente. Creo que aparte que es un tema que aparte le interesa a sectores poblacionales muy distintos, ¿no? De fanáticos de la NFL a las Swifties, cruzando pues todas las barreras ideológicas que hoy en día existen en Estados Unidos, que son muy pronunciadas y que tienen impacto global, queramos o no. Estados Unidos es la potencia mundial y el poder suave que tiene ese país también es impresionante, tanto así que pues creo que todas aquí en la cabina se saben todas las canciones de Taylor Swift. Oye, Sebas, pues muchas gracias por cubrirme estos minutitos.
Así que, como le dijeron al Mayo, arráncate.
Arráncate a cantar. Oigan, tenemos las redes para que nos manden sus saludos, sus comentarios, sus mentadas de madre, sus preguntas, lo que ustedes quieran y gusten. Estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera. También está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Y el programa está en X como Otros Datos 99 y en Instagram como Tengo Otros Datos 99. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
se reportó que en el segundo trimestre de 2025 la tasa de desempleo fue de 2.7%, igual que el año pasado, pero arriba del 2.5% del primer trimestre. Eso significa que 1.6 millones de personas sin trabajo. Los sectores más golpeados fueron construcción, manufactura y servicios, mientras que comercio y servicios profesionales empujaron algo de recuperación. Stephen Miller, asesor de Trump, dijo en Fox News que la Ciudad de México está dirigida por carteles criminales y la comparó con Bagdad. Claudia Sheinbaum respondió que mandará un informe con cifras de seguridad y recordó que los delitos han bajado casi 60% desde 2018. Las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron hoy su último informe de gestión. Este resalta que la ministra Lenia Batres deja 36 asuntos pendientes, según comentó el presidente de la segunda sala, Javier Lainez Poistek. Escuchemos lo que dijo.
Únicamente 47 asuntos pendientes. 5 el ministro Alberto Pérez Dayán, 4 los asuntos míos, 2 asuntos de la ministra Yasmín Esquivel y 36 asuntos de la ministra Lenia Batres.
Allá en el norte.
Allá en el norte empezó a hablar el Mayo Zambada y, como bien decía Sebas al inicio del programa, tal vez esta pueda ser la noticia de la década, no solo por lo que ya ha empezado a decir el Mayo, sino por las repercusiones políticas que podría llegar a tener todo lo que diga el Mayo Zambada. Y para justamente hablar de este tema, ya tenemos en la línea a Jesús Esquivel, periodista corresponsal de Proceso en Washington, D.C. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera. Creo que todavía no tenemos a Jesús. En lo que tratamos de recuperar la llamada, les comento pues lo que ocurrió el día de ayer en Brooklyn es que, como ya decía Sebas, el Mayo Zambada dijo que en 50 años había sobornado a múltiples empresarios y políticos mexicanos para liderar el que llegara a ser el cártel de drogas más grande del planeta, el cártel de Sinaloa junto al Chapo Guzmán. Y esto ya tuvo repercusiones políticas en México, claramente, y también en Estados Unidos. Veíamos a la fiscal general Pam Bondi decir y celebrar con bombo y platillo pues lo que dijo ayer el Mayo Zambada y el hecho de que esté frente a una corte penal en Brooklyn. Creo que ahora sí ya recuperamos la comunicación con Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Oye, pues ¿cómo leer ya tras la borrachera informativa de ayer, hoy en la cruda informativa de todo lo ocurrido con el Mayo Zambada en la corte de Brooklyn? ¿Cómo leer lo que ocurrió ayer y las reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, que preguntó abiertamente, pues ¿a quién le daba dinero el Mayo Zambada?
Bueno, no sé quién amaneció crudo ni borracho. Lo que sí creo es que mucha gente en México, políticos, militares y policías, no pudieron dormir y no van a poder dormir mientras no sepan qué va a ocurrir con lo que Ismael El Mayo Zambada García pueda decirle a los fiscales federales en Estados Unidos, que conlleven a nuevas investigaciones selladas, porque esto no se conoce. La presidenta puede pedir lo que quiera. En Estados Unidos es un delito federal el dar a conocer, sin una investigación y sin un detenido, la información que alguien esté entregando a fiscales federales en la Unión Americana. Se llama obstrucción de justicia. Uh-huh. A nadie le van a informar a quienes investigan. Ahora, hay mucha confusión por lo que ocurrió ayer en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, porque cuando el juez Brian Cogan le explicó al Mayo Zambada lo que implicaba el declararse culpable de los delitos que le imputan en los dos encausamientos, en el de Nueva York y en el de Texas, le aclaró que con esto rechazaba la oportunidad de que hubiese un juicio en el cual el gobierno federal le tenía que corroborar con evidencias irrefutables que es culpable de lo que lo acusan, y que bajo ese criterio la sentencia mínima que puede recibir es de cadena perpetua. Pero esto forma parte de un acuerdo, por eso se llama acuerdo de declaración de culpabilidad. Uh-huh. Ahora hay otro detalle que provocó la confusión. Anne Bondi, la Procuradora General de Justicia, por la tarde, en la conferencia de prensa que dio, especificó primero como triunfo de Trump, que esto no fue triunfo de Trump, el Mayo Zambada llegó solo a los Estados Unidos, y la declaración de culpabilidad es una negociación con los fiscales, pero dijo que el Mayo se iba a morir tras la red. Uh-huh. Ahora bien, ese acuerdo que hizo con los fiscales, el misterio se va a resolver el 13 de enero cuando el juez Kogan le dicte sentencia, porque les pidió tanto a la defensa como a la fiscalía, con 2 semanas y 1 semana antes de anticipación a la fecha de la sesión, que le entreguen la guía de sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la defensa tiene la oportunidad de pedir a su cliente, en un caso normal y en todos, que no lo castigue con la pena máxima, que en este caso es cadena perpetua. Y la fiscalía, por su parte, el Departamento de Justicia, cuando se trata de un testigo que va a cooperar, que ahí, por eso insisto, se va a resolver hasta el 13 de enero, le hacen una recomendación argumentándole que es alguien que les va a ayudar a corroborar investigaciones, uh-huh, o a robustecer las que llevan en curso, pero no son públicas. Y ahí es cuando piden de 5 a 10 años de cárcel,
ya,
como ocurrió con Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo del Mayo. Y Bondi se refería a que tal vez no salga con vida de una cárcel, uh-huh, porque tiene 75 años, eso es otra cosa.
Claro.
Aunque le digan 10, pero nadie sabe cuándo te vas a morir. Uh-huh. Y la otra, que hayan engañado al Mayo, lo cual lo dudo, porque Frank Pérez, su abogado, fue el que le arregló el acuerdo.
¿De quién haya engañado al Mayo? ¿La fiscalía estadounidense?
El Departamento de Justicia, porque, uh-huh, esto ocurrió después de la audiencia.
Ok.
¿Sí me explico?
Sí, sí,
después,
sí,
de la audiencia, no antes de la audiencia.
Totalmente.
Que le hayan dicho, eso lo vamos a arreglar después, el día de la audiencia, el día de la audiencia de sentencia, la semana antes le vamos a entregar el documento en el cual vamos a pedir que no se le dé la cadena perpetua, sino de 5 a 10 años, y después convertirlo en testigo protegido bajo otra identidad, como se hizo con su hijo.
Ahora,
por eso dudo escuchábamos, yo que lo hayan engañado, ¿eh?
Jesús, escuchábamos al justamente al abogado del Mayo Zambada decir que no va a cooperar afuera de la Corte de Brooklyn. Pero lo según tu análisis, lo mismo dijo el Vicentillo. No,
lo mismo dijo. No hay un solo abogado que antes de que se dicte una sentencia diga lo contrario.
Claro.
Decirlo,
está jugando sus cartas también el abogado. Cliente.
Perjudicas a tu cliente.
Claro.
Vas para defenderlo. El juego de los abogados aquí no importa. Aquí lo que importa es lo que pida el Departamento de Justicia como sentencia, uh-huh, el 13 de enero. Un abogado siempre va a estar de lado. Si tú le preguntas,
claro,
a Frank Pérez que si el Mayo Zambada mató a alguien o mandó matar a alguien, te va a decir que no.
Claro.
Lo que ocurra en una corte es distinto. Por eso los medios de comunicación cometemos demasiados errores, y sobre todo quienes no conocen el sistema judicial de los Estados Unidos o que nunca han estado en una corte federal en un proceso judicial de cargos federales por narcotráfico. Por eso ves que en México los famosos analistas y columnistas que nunca han puesto un pie acá publican una lista negra, que le quitaron el teléfono, la visa, que esto va a ocurrir. Son puras especulaciones, claro, e idioteces.
Totalmente.
Te doy un ejemplo claro por qué.
A ver, adelante.
El del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Llegó solito con una visa de Estados Unidos y lo detuvieron, ¿cierto o no?
Justo iba a ese tema, porque digo, este tema está siendo usado políticamente tanto en México como en Estados Unidos, y Sheinbaum ya barajaba ahí el nombre de García Luna, bueno, y de Cienfuegos y de...
A ver, en Estados Unidos no.
¿No crees?
El que lo haya hecho Bondi no tiene un juego político. El que lo haya hecho Bondi, pues porque se quiso salir en los reflectores, quiso hacerse la mano dura porque están actuando en contra del narcotráfico.
Ahora, pero hay ciertos actores en Estados Unidos que dentro de la relación bilateral sí pueden usar este caso a su favor, ¿no crees?
¿Quiénes?
Pues cierto, los que se supone están negociando el famoso acuerdo de seguridad con México y demás.
Esto no va con eso. A ver, otra vez, voy a explicarte. Los encauzamientos judiciales, federales, ni siquiera se le pueden presentar al procurador o procuradora general de justicia de los Estados Unidos, ni al presidente. Son sellados. Solo un gran jurado lo puede abrir. ¿Si has oído el término jurídico que ocurre en las cortes cuando dice el juez puso en caja fuerte el expediente o encauzamiento?
Sí.
Eso es real. Es así, tácito. Así lo hacen. Porque, insisto, es obstrucción de justicia. ¿Quién te da garantías que justamente políticamente no se filtre lo que tiene esos documentos?
Totalmente.
Nadie.
Oye.
Entonces, el caer en el juego, y nada más te concluyo con esto.
Sí, adelante, Jesús.
Revisa el Washington Post, el New York Times, por ejemplo, a ver si publicaron lo del mayo.
Cierto. No, totalmente, y es importante tu lectura desde allá, Jesús, por eso te queríamos tener aquí en los micrófonos. Yo te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un abrazo allá hasta el otro lado de la frontera.
Buenas tardes, saludos.
Abrazo a Jesús Esquivel con este tema que, como bien decía Jesús, pues tiene a varios políticos seguramente sin dormir y tomando té de tila. Vámonos con esta rolita. Esto que va a sonar se llama Long Distance Call de Phoenix.
Tengo otros datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Es la 1:20. Oigan, artículo 19 de México y Centroamérica presentó el reporte titulado Las leyes como mecanismo de censura, aumento del acoso judicial contra periodistas en México. Un reporte que documenta y que más bien funciona como alerta sobre pues un incremento muy preocupante en nuestro país del uso del sistema judicial como herramienta de hostigamiento contra la prensa, contra los medios, contra los periodistas. Y para hablar justamente de esto tenemos en la línea a Pedro Cárdenas. Él es oficial de protección y espacio cívico justamente de artículo 19. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio y un saludo caluroso a toda la audiencia.
Gracias, Pedro, por tomarnos la llamada. Oye, pues preguntarte sobre este reporte que publica artículo 19 y que me parece pues de la máxima importancia en uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo. Ya sabemos por la situación de inseguridad, pero que también es un país donde los periodistas sufren un acoso judicial constante, Pedro.
Así es, desafortunadamente, aunque era una tendencia que veníamos alertando desde el año 2016, que poco a poco pues seguía incrementando y cada vez tenemos más casos de acoso judicial, pues ¿qué es lo que vimos? Este año sí, en realidad vimos un salto tremendo en tan solo 7 meses. Por eso fue que decidimos sacar este reporte especial. En realidad normalmente cada año hacemos un estadístico, pero esta vez identificamos 51 casos, es decir, 39 periodistas y 12 medios de comunicación tuvieron alguna notificación del inicio de algún proceso legal, civil, penal, administrativo o electoral, ¿no? Entonces estamos hablando que en promedio cada 4 días, los primeros 7 meses de este año, recibieron un periodista una notificación de que se inició un proceso en su contra.
Cada 4 días, qué locura.
Es exacto, es una locura. Y esos procesos se dan precisamente por una forma abusiva de las leyes, en donde se está abusando de estas. No son leyes que son diseñadas para protección de otros derechos, y lo que están haciendo es prácticamente querer silenciar a la prensa, eliminar la información en línea, evitar que haya más publicaciones, ¿no? Entonces generan también un mensaje amedrentador de si tú hablas de este tema, te demandamos, te denunciamos, te iniciamos un proceso y, ¿qué es lo peor? Pues que te costará millones.
Preguntarte, Pedro, por las diferencias en estos procesos judiciales a nivel local y a nivel federal. ¿Son herramientas que están utilizando presidentes municipales, gobernadores, incluso regidores a un nivel más local, o es algo que pues ya es sintomático de todo el país?
Para empezar, es una tendencia que ya es generalizada, ¿no? Para empezar, sí. En 7 meses, 17 estados de la República ya tienen el caso, al menos. Uh-huh. Estamos hablando que no es un tema de, ay, hay un par de estados como Puebla que se están revelando por ahí. No, es general, ¿no? Ya prácticamente pues sobrepasamos la mitad, ¿no?, de los estados que están teniendo estos procesos. Por otro lado, sobre quién inicia verdaderamente estas denuncias o demandas, pues identificamos que para empezar, 23 de estos casos, o sea, el 45%, uh-huh, son personas funcionarias públicas en el poder, de los cuales la mayoría son estatales, es decir, o las personas gobernadoras, gobernadores, o sus equipos de trabajo, su comunicación social, alguna otra secretaría, ¿no? Luego tenemos 5 casos de puestos a nivel federal, que estamos hablando sobre todo de las personas quienes están en proceso para ser jueces, o que eran jueces ya, pero estaban en candidaturas para cambiar o para renovar su puesto, y a nivel municipal 4 casos, ¿no? Entonces, sí vemos que hay una temática donde hay una continuidad de las autoridades. Sí que también hay 18 casos que son personas particulares, sobre todo grandes empresarios con alto nivel adquisitivo, uh-huh, los cuales están intentando de alguna manera silenciar a la prensa.
Pero una arista que me pareció interesante del reporte es el de cómo la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género se ha utilizado indebidamente y políticamente contra periodistas para tratar de inhibir el debate, para tratar de censurar. ¿Qué detectaron en artículo 19 sobre esto?
Es un proceso muy desafortunado. De hecho, de 51 casos, 25, o sea, prácticamente la mitad, uh-huh, fueron procesos iniciados por presunta violencia política de género. Es decir, acusaban de violencia política de género en los medios sin que necesariamente lo fuera. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una norma muy importante para proteger los derechos de las mujeres en el ámbito político electoral,
sí,
pero como la norma es ambigua, como la interpretación es arbitraria, se han iniciado 25 procesos contra prensa de distintos temas. Uno de los casos que más me ha llamado la atención, por ejemplo, es el de Rubí Soriano, uh-huh, es una periodista en Puebla, que después de publicar una nota, por comentarios en Twitter que hicieron otras personas, le quisieron iniciar un proceso de violencia política de género a ella, culpabilizándola por los comentarios de otros, ¿no? Pero lo que estaban haciendo en realidad es culpabilizar su nota. El Instituto Electoral en Puebla le pidió que bajara su nota política en lo que fuera todavía analizado el caso. Entonces es bastante grave porque vemos que abusa de esta normativa. Y prácticamente es para silenciar. Están silenciando, están bajando información en línea, información incómoda, información que puede ser chocante,
ya,
que no les gusta a las autoridades.
Totalmente. Y que aparte, pues si esta figura se vicia legalmente, pues desatiende problemas que sí existen de violencia de género para, pues, sí, enviciar el proceso jurídico y entonces tratar de censurar a periodistas. Preocupante, por decirlo menos. Pedro, te agradezco estos minutos y te mando un abrazo.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y pues aquí seguimos exigiendo que se cumpla con la ley. Muchas gracias.
Gracias a Pedro y pues a todo el equipo de Artículo 19 que hacen un trabajo monumental e importantísimo en defensa del periodismo y de la libertad de prensa en México y en todo el mundo. Vámonos con el corte, regresamos en unos minutos, no se despeguen.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Allá en el norte.
La 1:31, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, el día de ayer Donald Trump dio noticia, vaya que dio noticia, bueno, todos los días da noticias, ¿verdad? Y es su estrategia política, el dar noticias cada hora. Pero bueno, la de ayer fue que despidió a la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, a una de las gobernadoras de la Reserva Federal de Estados Unidos, en otro episodio más de su lucha por el control del Banco Central de ese país. Para quien no sepa, la Reserva Federal, se lo resumo rapidísimo, es la institución que pues se encarga de mantener la economía americana estable, que regula cuánto dinero circula en el país, cuánto cuestan los créditos. Básicamente es el árbitro del sistema financiero estadounidense. Y Donald Trump pues está en una batalla frontal mediática y política contra el Banco Central. Por eso tenemos en la línea a Jesús Carrillo, director de Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, con quien pues nos da muchísimo gusto hablar de este tema. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, encantado de saludarte aquí en la auditoría.
Gracias por tomarnos la llamada, Jesús. Oye, pues, ¿cómo leer esta noticia que dio el día de ayer Donald Trump sobre el despido de la gobernadora Lisa Cook? Que, por cierto, hay que decirle a la audiencia, sigue en una batalla legal que pinta para ser larguísima.
Sí, correcto. Creo que por ahí hay que empezar. Mira, quizás empezando por quién es Lisa Cook y cuál es el lugar que ocupa ella. Uh-huh. A diferencia de México, donde nuestro Banco Central está gobernado por una gobernadora, Victoria Rodríguez en este caso, y un grupo, una junta de gobierno de subgobernadores. Uh-huh. En Estados Unidos, la Fed, así se le conoce a la Reserva Federal, la Fed tiene un presidente que es Jerome Powell. Sí. Y hay una junta de gobernadores, que son 12 gobernadores, que están, digamos, divididos por geográficamente. Entonces, Lisa Cook es la gobernadora de la Reserva Federal de Chicago.
Sí.
Ajá. Entonces, como bien decías, el tema es que pues la Fed tiene por mandato la estabilización de la economía y sobre todo el control de la inflación. Entonces, para hacerlo, pues evidentemente hay que bajar las tasas de interés o subirlas según se requiera. Cuando la inflación sube mucho, suben también la Fed las tasas de interés para contener esta inflación. Nada más que cuando hace eso, pues también se contiene la economía, porque los, como tú decías, los créditos se hacen más caros. Uh-huh. Básicamente. Entonces, empresas e individuos, pues les resulta más costoso construir o empezar un proyecto. Entonces, en este momento, el presidente Trump lo que quiere es que la Fed baje las tasas de interés para que la economía pues crezca más rápido. Sin embargo, dado que el mismo presidente Trump le pegó a su propia economía y le pegó a su inflación con este asunto de los aranceles que depreciaron, sí, el dólar, pues entonces la Fed tiene que cumplir con su mandato, es independiente y no va a bajar las tasas de interés. Entonces, este es el contexto del problemón en que han estado Trump y Jerome Powell principalmente. Uh-huh. Sería muchísimo más grave si él quisiera remover a Jerome Powell, desde luego, pero esto es gravísimo, no ha pasado en 111 años. Y si bien el presidente tiene facultades para hacerlo, pues en este momento, como decías, va a haber una gran batalla legal, porque ella obviamente se va a defender diciendo que no hizo nada, que no hay causa que requiera su remoción del cargo. Sí. Entonces, es básicamente un problema que Trump se buscó con su política arancelaria, con su política comercial, que le ha pegado a su economía, que le ha pegado a la inflación, y por lo tanto pues él quiere incidir en la independencia de su Banco Central, lo cual sería honestamente pues gravísimo para todas las monedas del mundo, no solo para el dólar.
Justo iba por ahí mi siguiente pregunta, Jesús, porque para nosotros los mortales que no estudiamos economía, pues siempre escuchamos el dogma de que es importantísimo que el Banco Central de un país sea independiente, y justamente Donald Trump está tentando contra la independencia de la Reserva Federal. ¿Por qué es importante la independencia de la Fed, como le dicen allá en Estados Unidos? Explicado a la audiencia de Ibero 99, Jesús.
Pues mira, básicamente porque la Reserva Federal o el Banco Central, cualquier banco central, tiene que, mediante su política monetaria, cualquiera que ésta sea, al final incide en cuánto dinero se mueve en la economía.
Sí.
Ajá. Entonces, si hay muchos billetes y se imprimen más billetes, por ponerlo en términos muy simples, pues básicamente, si no hay más bienes que comprar, pues entonces el precio de cada bien se va a aumentar, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, si ponemos el ejemplo, para poner un ejemplo, el hecho de que en Argentina el Banco Central dependa del Ministerio de Economía, pues hace que el Banco Central le da créditos muy grandes al gobierno para que haga todo tipo de cosas, y entonces ese darle crédito significa sacar más dinero, de más oferta monetaria. Entonces eso ha siempre desestabilizado la inflación en Argentina.
Uh-huh.
Entonces esos son los grandes riesgos que existen. Por otra parte, cuando hay una inflación muy elevada, pues algo que también se da de inmediato es la incertidumbre. Porque si estamos todos esperando que el precio del jitomate, por ejemplo, se duplique cada 2 semanas, o no sabemos qué va a pasar en 2 semanas, pues entonces a lo mejor guardamos mucho dinero, a lo mejor guardamos demasiado dinero para poder gastar en jitomate y no compramos a lo mejor la licuadora que necesitábamos.
Sí.
O a lo mejor no podemos animarnos con un crédito automotriz porque pues no sabemos cuáles van a ser los precios del año que entra de todo lo demás. ¿Ves? Entonces eso hace que la incertidumbre genere que las decisiones se pausen, muchas decisiones se pausan para las empresas. A lo mejor deciden no abrir una nueva planta, no abrir una nueva fábrica, o los consumidores decidimos no embarcarnos con un crédito hipotecario, con un crédito automotriz.
Y es que, Jesús, parece que la norma económica y la filosofía económica de Donald Trump es la incertidumbre, que va en contra pues de todo lo que los dogmas económicos nos dictan, ¿no? Que se necesita certidumbre económica para que fluya la inflación, para que no suba la inflación, para que suba la inversión y para que haya crecimiento económico. Pero parece que Trump va en contra de todo eso con los aranceles, con este ataque a la independencia de la Fed. ¿Cómo va a subsistir Estados Unidos en los próximos años con estos ataques tan frontales, Jesús?
Pues mira, lo que podemos anticipar es que el crecimiento de Estados Unidos sea más bajo, como de hecho ha pasado en los últimos meses, ¿no? Ya la economía de Estados Unidos pues se está desacelerando, podría incluso entrar en una recesión, y desde luego eso nos va a pegar a todos, ¿no? En particular las economías que estamos tan enlazadas como la mexicana.
Claro.
Entonces, sí, en efecto, la incertidumbre es la peor política, porque justamente uno podría tener muchas teorías, ¿no? Pero si no sabes lo que va a pasar para los consumidores a lo mejor mañana o en 3 meses, pero para las empresas, si no saben qué va a pasar en 5 años, pues es difícil invertir. Y si no invierten, pues no se genera empleo, y entonces no hay crecimiento. Y ahí es donde a todos, absolutamente a todos, Rodrigo, nos afecta la capacidad de un banco central para operar. Porque además, imagínate tú, pues ellos no solo tienen que definir la política monetaria, sino también tienen que asegurar la estabilidad del sistema financiero.
Claro.
Digamos que la Fed o el Banco Central, el Banco de México en nuestro caso, es el banco de los bancos, por ponerlo de una manera muy sencilla.
Sí.
Entonces, si en este banco ahora incluso se ve que el presidente de la República, o en Estados Unidos, el presidente Trump, puede correr gente un poco de manera arbitraria, entonces entramos en un problema ya de operación del banco, y eso pues desestabiliza todo y afecta absolutamente a todas las personas. A todas las personas que al menos utilicemos un billete de $1.
Totalmente. Pues está por verse en qué va a acabar esta novela entre el Poder Ejecutivo estadounidense y la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, que es acusada, aparte hay que decirlo, por cometer un fraude hipotecario.
Correcto.
Jesús, muchísimas gracias por estos minutos.
No, hombre, al contrario, Rodrigo, estoy a tus órdenes, que estés muy bien.
Un abrazo, Jesús Carrillo, director de Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama Last Dance de The Raveonettes.
País que habitamos.
La 1:43, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya se estaba armando la tertulia aquí en la cabina sobre si el Checo Pérez es el mejor deportista de México en estos momentos o no. Yo argumento que sí, porque pues está en el top 20 mundial. ¿Qué otro deportista mexicano está en el top 20 mundial? La verdad, No sabría decirte. En este momento, claro, hemos tenido a Lorena Ochoa. ¿A quién más hemos tenido? A Hugo Sánchez. A... pues se me van por ahí las ideas. No, no creo que... no, el Chicharito no llegó al top 20 mundial ni de broma.
¿A quién?
Osmar Olvera, claro. Y bueno, claramente los medallistas olímpicos que hemos tenido en clavados, en taekwondo, en... ¿en qué? ¿En marcha? ¿O qué está diciendo Silvia? Bueno.
En caminata olímpica.
Caminata olímpica. Lo importante es que el día de hoy la nota, no solo en los medios deportivos, sino en todos los medios, y por eso creo que le estamos dando importancia en este programa también, fue que Sergio "El Checo" Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac. Y por eso ya tenemos en la línea a Diego Mancera, periodista del País México y cronista de Checo Pérez, con quien queremos hablar de esto. Diego, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes, un gustazo.
Un gustazo igualmente, Diego. Oye, pues éntrale aquí al debate que estábamos teniendo en cabina. ¿Por qué es importante hablar de la noticia de que el Checo Pérez regresa a la Fórmula 1?
Es que yo creo que un poco a lo que decían ustedes, o sea, Checo Pérez es ahora mismo, yo creo que en los últimos 5 años se ha convertido en el gran ídolo deportivo mexicano, porque quizás sí tengamos una obsesión por el fútbol, pero no terminamos por tener una gran figura como lo fue Hugo Sánchez o Rafa Márquez, pero sí. El hecho de que Checo Pérez haya llegado hace 5 años a un equipo muy grande como fue Red Bull, significó muchísimo para el deporte, porque entrar en la élite, porque bueno, él ya había entrado en la élite de la Fórmula 1, donde solo competían 20 pilotos del mundo, 20 de todo el mundo, o sea, llegar a ese grupo selecto es muy complicado, y ahora el salto a un equipo grande como Red Bull era aún más complicado. Entonces el hecho que haya llegado allí, pues demostraba un poco de su valía como piloto de Fórmula 1, y no decepcionó, porque en sus años en Red Bull fue toda una sensación, ayudado un poco por la mercadotecnia y por el efecto pandemia, que necesitábamos un poco de distracción, o época post-pandemia más bien. Entonces,
sí.
Le ayudó mucho a tener como un rango de ídolo. Entonces, en 2019 también salió esta serie de Drive to Survive, que es una serie de Netflix, que ayudó mucho a la Fórmula 1 a posicionarse con públicos muy jóvenes. Entonces, todo eso ayudó a que, junto con el talento de Sergio Pérez, pues fuera como la gran estrella. Y el hecho de que vuelva después de un año, pues significa que el tipo tiene todo el tesón y las manos para seguir siendo uno de los grandes pilotos en el mundo.
Ya.
Y que, sin duda, es uno de los mejores, o es el mejor en México, en la historia de México.
Oye, preguntarte, Diego, para los que no somos expertos en el automovilismo, ni fanáticos, vaya, pues ¿cuál es la relevancia de Cadillac? ¿Me equivoco cuando digo que esta es una nueva escudería que apenas está entrando a la Fórmula 1 o no?
Sí, porque cuando escuchamos Cadillac, pues nos imaginamos estas grandes camionetas muy lujosas y demás, ¿no? Pero no nos pasa que pues puedan competir, digamos, en el mundo de la Fórmula 1. Esta escudería o esta empresa estadounidense pues va a estrenarse en la categoría de Fórmula 1 en 2026. Digamos que como si fuera un equipo, pues ha intentado armarse durante el último año pues, con ingenieros, los mecánicos, y pues hacía falta la parte importante, ¿no? Que eran los dos pilotos que iban a tener. Entonces, pues sí, se han ido, se han mencionado bastantes nombres, y siempre estuvo allí el nombre de Checo Pérez, que va a comandar y va a ser la imagen de este equipo que se ha autonombrado el equipo de las Américas, por ser un equipo estadounidense y por tener a Checo Pérez, uno de los únicos pilotos latinoamericanos en la parrilla.
Cadillac, que aparte, si me equivoco, corrígeme Diego, pero Cadillac es parte de General Motors, y que pues supongo que también es una apuesta económica y de marketing importantísima para pues impulsar sus coches en nuestro país.
No, totalmente, o sea, es una mina de oro, porque en sí mismo Sergio Pérez, Checo Pérez es un piloto que atrae bastante a las marcas nacionales e internacionales. prueba de ello eran los años que lo veíamos en todos lados, en las calles, en redes. O sea, su rostro y su imagen es muy potente, y el hecho de que esté con una empresa así, pues obviamente la empresa lo va a utilizar para que sea el embajador,
claro,
inmediato de la empresa. Entonces, algo así había pasado con Red Bull y su división de bebidas energéticas, porque sí, se convirtió en su embajador. Ya después hubo muchos quienes odiaron a esta empresa porque corrieron a Checo, pero es un poco este efecto de que arrastra a todos sus aficionados a estas marcas, y obviamente pues eso les encanta. Es un poco, guardando distancias, el efecto de Taylor Swift, ¿no? Un poco como la gente se engancha demasiado con la cantante, pues también se enganchan bastante con Sergio. Entonces eso es lo interesante, y que claro, obviamente pues están re feliz.
Pues Diego Mancera, periodista del País México, te agradezco muchísimo estos minutos. Un abrazo, Diego.
Un gustazo, y ahí estamos siguiendo a Sergio Pérez.
Perfecto, éxito para el Checo en esta nueva escudería de Cadillac. Y bueno, Diego nos dio la transición perfecta porque ya mencionaba a Taylor Swift. Hoy estamos muy de programa de revista, ya hablamos del Checo Pérez, vamos con Taylor Swift. Luego vamos a hablar de si nominaron o no a Labelito en la Casa de los Famosos. Pero bueno, ya tenemos aquí en cabina a Val Estrada, ella es conductora de Los Miércoles Usamos Rosa. De la noticia del mes. Val, ¿cómo estás?
Rodrigo, me ofende mucho mi presentación porque yo quedé que me iban a presentar como corresponsal oficial de Taylor Swift, vocera, experta en el tema.
Perdón, corrijo, Val Estrada, quien será corresponsal en la boda,
exacto,
de Taylor Swift,
ahí
y
estaré.
Travis Kelce.
Exacto.
Que ya sabemos cuándo va a ser, ¿o no?
No, no sabemos nada. Fue una sorpresa para todos.
A ver,
todos.
¿Cómo surgió la noticia?
Pues en Instagram, pero justo hablábamos de cómo de repente esta noticia como que tomó todos los medios. Incluso estamos aquí en Tengo Otros Datos, sí, un noticiario importante hablando de esto.
Porque de una pedida de matrimonio.
Es la unión entre como dos familias, dos universos, entre la NFL y el mundo del
Romeo
pop.
Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta. Y es sorprendente porque gran parte de la discografía de Taylor Swift se ha enfocado en hablar del desamor, de las rupturas, de cómo no tiene suerte, de cómo le va muy mal, y que lleva esperando años el matrimonio, se la pasa cantando sobre querer casarse, y entonces creo que por eso esta noticia es tan grande, no solo por ser Taylor Swift, sino por todo lo que siempre habla en sus canciones. Y tengo que decir que a mí me pone un poco... Estoy feliz por ella, pero triste porque ya no me puedo identificar tan fácil con su música. Porque ahora, pues, ¿con quién vamos a llorar?
Solo
va a cantar de amor.
¿Pero qué si se divorcia en un año?
Exacto, es lo que decía Seba. Dice, el matrimonio no te asegura la felicidad. Ya les estamos echando un mal augurio. Pero creo que esto va a cambiar radicalmente, pues, su carrera. Porque ahora sí va a ser como esta mujer de familia. ¿Quién sabe si va a tener hijos? ¿Quién sabe qué va a pasar en su vida? Sobre todo porque se está casando con una persona que juega en un equipo pues muy conservador.
De Kansas City.
Exacto, de Kansas City. No quiero usar otros adjetivos para describirlos, pero digamos que no soy muy fan de los valores que a veces comparten, como el pateador del equipo que dice que las mujeres pertenecen en la cocina y cosas así. Entonces espero que no se vaya por ahí el tema. Pero pues
es que
sí,
justamente se me hace interesante el tema porque creo que, a ver, en un Estados Unidos que está sumamente polarizado hoy en día, política y socialmente, pues este evento funge como pues un tema que cruza barreras ideológicas entre las Swifties y los fans de la NFL, ¿no?
Sí.
Es como cuando DC hace una película con Marvel, no
sí,
sé si
exacto,
eso pasó o no.
Se cruzan universos.
Exacto. Se están cruzando dos universos que piensan radicalmente distinto, política, social, artísticamente, incluso. Y lo que eso podría representar en términos de, pues, tal vez, esperemos, bajar un poco esa polarización social en Estados Unidos, que al final impacta la polarización social en todo el mundo, porque el poder suave de Estados Unidos es tan gigante que estamos hablando de Taylor Swift y Travis Kelce,
en la Ciudad de México.
Pero sabes que no sé qué tanto va a quitar esta polarización, porque al final son dos estadounidenses blancos, güeros, uh-huh, promedio, que representan justo estos valores que van más hacia la parte republicana, ser, pienso. Y entonces, creo, no, y no por decir que Taylor Swift sea republicana, al contrario, ella ha hablado vocalmente en contra de Trump y es muy abierta.
Dijo
en
que
eso.
Iba a votar por Kamala Harris.
Exacto. Ajá. Pero tampoco es como que digamos, ¡ay, qué matrimonio tan controversial!, ¿no? O sea, al final es justo, sí, representa estos valores de, hasta parecen de película, del jugador de fútbol americano y la porrista. Ajá, musical, exacto. Literal. Entonces es una pareja atractiva que está casando y creo que también por eso es algo muy mediático, porque pues son dos personajes gigantescos, o sea, una de las artistas pop más famosas y grandes del mundo y un jugador de fútbol americano, que pues al final es un deporte también sumamente mediático. Entonces, por eso, en todos lados estamos hablando de esto. Gracias por invitarme para hablar de este tema, por cierto.
A ver, yo que no soy ni fan de la NFL, ni soy Swiftie, no porque odie la NFL o odie a Taylor Swift, simplemente no soy fan.
Ya sé que tú puro amor 95...
Ah, yo soy súper Juan Gabriel, Chayanne y Amanda Miguel, por favor. Cuando, Chayanne está casado, ¿no?
Sí, no está lo casado. Sé.
Bueno,
sé que es el papá
cuando
de
se divorcie y se vuelve a casar, vamos a hablar de la boda de Chayanne aquí. Ah, no, bueno. Pues mala noticia para mi mamá y todas las señoras que sí nos están escuchando.
No, pero Chayanne Miró es la mamá de todos.
Es el papá, ¿no? es el papá de Latinoamérica.
O la mamá si quiere. Exacto. También.
No, el papá.
Bueno, si se quiere identificar como la mamá.
Mi mamá ya me regañó que no, porque no lo llevé con su esposo al concierto y le dije, pues no.
Bueno, pero regresando a Taylor Swift y Travis Kelce. ¿Por qué crees que lo estamos tratando como si fuera una boda real? Yo me acuerdo cuando éramos niños, pues, se hablaba mucho de cómo se televisaban estas bodas de la princesa Diana y el príncipe Carlos. ¿Se casó con Carlos? ¿La princesa Diana?
Sí, desafortunadamente.
Es como una boda real, ¿no? Sí. Imagínate si televisan uh-huh esta boda, el rating que va a tener.
Sí, claro, o sea, hace rato estaba viendo con Sebas las cifras del post y ya lleva, yo creo, más de 2 millones de likes y se anunció hace menos de una hora. Y yo creo que es por esto que te digo, como que al final son dos figuras que la gente, no sé si diría aspiracionales, uh-huh, porque pues sí son como hegemónicamente atractivos, son famosos, son blancos, son muy mediáticos y también...
Y en general no tienen muchas controversias, ¿no?
Exacto, y también creo que como fan de Taylor Swift, pues toda su música, te digo, estamos escuchando ahorita una canción que escribió como a los 15 años, que se llama Romeo and Juliet, que habla sobre sus sueños de querer casarse. O sea, toda uh-huh su historia, toda su vida ha sido de amor, de encontrar el amor perfecto, de casarse y de cómo no lo ha encontrado. Y entonces, al menos para mí, hacía que su música fuera muy fácil de relacionarse. Pero ahora es como, al fin, ella encontró el amor y se va a casar. Y entonces es, creo, como esta historia de amor que la gente aspira a tener. Y quizás es al final como una especie de distracción, ¿no? Es como, estamos en el trabajo, ya no me importa nada porque Barbie y Ken se van a casar. Entonces es lo único que, de lo que quiero hablar. Mira, ya está saliendo justo, aquí el Milenio.
Justo tenemos la tele aquí en cabina con Milenio. Y también están hablando de Travis Kelce y Taylor Swift. Sin duda va a ser la nota que le dé la vuelta al mundo. Por lo menos nos da un respiro oval. A que ya no es una nota de Donald Trump diciendo que va a invadir quién sabe qué país.
Es que es eso, justo, ¿no? O sea, creo que incluso es a propósito. O sea, todos van a estar hablando de eso porque es algo bonito. O sea, hablar de Taylor Swift creo que es fácil. Es como un comodín. Uh-huh. Es como, pues tú dices, no tiene tantas controversias. Es como el ejemplo de la gringa perfecta. Y entonces...
¿Cuál sería el equivalente mexicano a esta boda de qué? Lucerito y Mijares.
Sí, Lucerito y Mijares. ¿Actual? No lo sé.
Ah, Nodal.
No, Nodal y Ángela están canceladísimas. No. Pero en el mal sentido.
Pues quién sabe.
Porque
pero
hubo infidelidades.
Dicen, yo que también soy fanático de Lucero y Mijares. Uh-huh. Dicen que cuando fue su boda, la televisaron como literal si fuera la boda de Lady Di.
Pues sí, yo creo que así va a ser esta.
Qué locura.
Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno. ¿Sabes qué? También sé que nos queda un minuto, pero me quedo pensando en esta idea como súper tradicional en donde vemos el matrimonio como el final feliz, ¿no? Exacto, como ya también encontró su final feliz. espero que allá afuera también tengan su final feliz.
Ojalá, ojalá. Pero bueno, Val, te vamos a mandar allí a la boda como corresponsal. Gracias. De 99.
Feliz.
Y pues allí estarás haciendo tus enlaces en vivo.
Gracias. Y si quieren chismear más al respecto, pues ahí mañana, en los miércoles usamos rosa, seguiremos hablando de cultura pop y de Taylor Swift.
Los miércoles usamos rosa, los miércoles a las 2 p.m., ¿cierto?
Así es.
Perfecto, para que escuchen a Val Estrada. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de... ¿Quién va a estar mañana? ¿Rox Aguilar? ¿Es correcto? Sí. Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Camila Solís, a Eric en los controles y a ustedes por escucharnos. También estuvo en cabina Cosita Aguilar y Víctor Arias. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.